Señoras y señores, y estos sonidos se van a escuchar en pocos días nada más, porque de alguna manera van a ser los que inauguren la temporada, una más, de la Filarmónica de Montevideo, y tenemos a su directora, y es un honor tenerla aquí, a la maestra Ligia Amadio. ¿Cómo le va?
Muy bien, Jaime, qué gusto estar acá nuevamente.
El gusto es nuestro.
Una alegría.
Y bueno, intentando darte mucha fuerza para que te mejores de esa gripe complicada. Pero bueno, hoy justo, Ligia, es fecha de muerte de Stravinsky.
Ajá.
Y justo estuve buscando alguna frase para algunos de los dibujos, y él dijo, ¿qué importa si la tercera sinfonía de Beethoven se inspiró en la figura de Bonaparte republicano o el Napoleón emperador? Lo único que importa es la música. Y para ustedes, a la hora de programar, a la hora de generar un programa, una temporada, de imaginar, ¿Qué importa, la música o la historia de la música o la circunstancia de la música? ¿Por qué se ejecuta tal autor, tal obra?
Sí, una pregunta muy, muy compleja. Bueno, muchos factores entran en la elección de una temporada, ¿no? Obviamente la música es lo primordial, como dice Stravinsky, ¿no? Pero yo personalmente, cuando hago la programación, yo busco otros factores de conexión entre las obras. Y ahí entran la historia, entran afinidades o contrastes estéticos, entran también lo que fue hecho, lo que no fue hecho, lo que debe ser llevado a público nuevamente, ¿entiende? Hay muchos factores. Hay los factores limitantes también, como qué posibilidades tenemos de presupuesto, qué tamaño de orquesta tenemos, si podemos contratar músicos extra o no, qué solistas están disponibles con el presupuesto que tenemos. O sea, es un rompecabezas tremendo.
Desde la parte artística hasta la parte administrativa.
Sí, totalmente. No es un cuento de hadas, ¿entiendes?
No es puro arte, no es solo puro arte.
No, imagina.
Hay temas muy terrenales.
Totalmente, no es así, tengo ganas de hacer esto, no pasa por ahí, ¿no? Esto es lo último. Obviamente nuestro gusto personal también es una marca de una temporada, ¿no? Un director pone su sello, ¿no?, en la temporada. Uh-huh. Pero no, uno trabaja con los limitantes y no con las libertades, ¿entiende? Las libertades son pequeñas.
Qué buen título que me acabas de dar. Porque uno desearía trabajar más con las libertades, ¿no? Pues sobre todo estamos hablando de arte, estamos hablando de música, estamos hablando de creatividad, de sensibilidad.
No, está muy bien. Sí, hay un porcentaje de libertad que existe, pero siempre dentro de los límites, de los parámetros posibles, siempre. Y está bien que sea así, porque la vida es así, ¿no? Todo en la vida es limitado. Entonces uno trabaja dentro de estos márgenes. Y sería más difícil elegir dentro de la total libertad también, ¿no? Es más fácil elegir cuando uno tiene sus puntos de limitación, es más fácil. O sea, si tú tienes 1 millón de cosas para elegir, es difícil. Pero
claro.
Si tú tienes 100, ya es más fácil.
Y si tienes 5, más fácil
más
todavía.
Más fácil todavía.
Ligia, y el tema de las escalas. Hablábamos ahora en la pausa, tú vivís, estás viviendo en San Pablo, venís de un recorrido artístico de grandes capitales, de grandes ciudades, de grandes orquestas, de otros presupuestos. ¿Cómo fue adaptarte? Estás hace 2 años en Uruguay.
Sí, este es mi tercer año.
Por eso estás comenzando el tercer año.
Exacto.
¿Cómo fue ese cambio de escala? De estar en una ciudad que a escala de tus experiencias anteriores es bastante más pequeña.
No, la verdad no es más pequeña, Jaime. Acá es una capital de un país importante, con una vida cultural muy rica, com teatros absolutamente de trajetória tradicional. Ou seja, não, eu não considero em bajo nenhum aspecto que acá sea más pequeño que cualquier lugar. Incluso às vezes grandes teatros en Europa son en ciudades chicas, ¿no? O sea, esto acá no, es una vida cultural muy rica. No, para mí esto no, no hubo diferencia, al contrario, es un lugar de exigencias culturales. O sea, al momento de programar, hay que pensar que tenemos un público culto, inteligente. Entonces, no, perdón, pero no coincido con tu análisis.
Me parece muy bueno, porque justamente uno podía suponer que estar trabajando en la orquesta de Río, la de San Pablo, por un tema de escala, de público, de presupuesto, podía darte otro tipo de facilidades, y Montevideo no.
No, la verdad, siempre todas las orquestas tienen las mismas limitaciones, todas, con todas trabajamos bajo estos parámetros. Obviamente, yo no trabajé con las grandes orquestas del mundo, ¿no? Las que tienen presupuestos millonarios o cosas así, que trabajan con solistas realmente las estrellas, las primeras estrellas. Esto nunca tuve oportunidad. Seguramente aí será diferente, pero também eles lidam com um universo que é aquele limitado e está ligado a Yo-Yo Ma, não sei o que, entende? Está bem, pero também eles estão dentro de suas possibilidades e de las possibilidades de los solistas, agendas e todo esto, ¿no? Uh-huh. Es otro mundo, já es otro mundo, ¿no?
Es Hollywood.
Sí, es.
Y acá estamos en
es Viena. Es Viena, Filarmónica de Berlín, son otras cosas, ¿no? Uh-huh. Nueva York, Chicago, es otras palabras,
otra
¿no?
Escala.
Sí, otra escala.
Al pasar hoy dijiste, cuando hablabas de la programación, mencionaste dijiste el sello del director. ¿Cuál es el sello de Ligia Amadio musicalmente? ¿Se puede hablar de un sello, de un estilo, de un gusto, o tú te abstraes para tratar de que el abanico sea muy amplio?
Jaime, claro, es siempre un desafío, ¿no? Sus preguntas son para hacer libros, ¿no? No sé, podrá decir mejor quizás el público si es que tengo un sello, ¿no? Yo modestamente no quiero darme las... tener la vanidad de decir que soy esto, soy aquello. Yo quiero decir que sí trato de hacer un abanico amplio, como tú decís, de ofertas al público. Pero claro que siempre uno pone lo suyo, ¿no? Como dije, su gusto personal, sus preferencias estéticas. Entonces, evidentemente, la elección de las obras tiene mi cara, ¿no? Así como tendrá la cara de Diego en la Osodre, tendrá la cara de Martín Jorge en la banda sinfónica. Cada uno pone su personalidad, ¿no? Artística, su formación, todo eso, ¿no? Y también sus objetivos, sus ideales, sus ambiciones artísticas. Todo esto está ahí mezclado, ¿no?
Uh-huh. En estos 2 años y ahora comenzando el tercero, ¿has podido realizar todos esos objetivos que te habías fijado?
Mira, como te dije, yo trabajo con las oportunidades, no con ideales, ¿no? No sé cuántas temporadas voy a estar acá. Entonces, no trabajo con objetivos a corto plazo. Uh-huh. Cada temporada es un desafío nuevo. Sí. Y hay que armarla de forma que sea atrayente de alguna manera al público, que tenga una coherencia estética, que traiga artistas de nivel para un país como este, como dije, que tiene un público exigente, y todo esto dentro de nuestras parcas limitaciones, ¿no? O parcos recursos, mejor diciendo, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces cada temporada es un desafío, pero yo estoy muy contenta con las dos temporadas que hice el año pasado y el anterior. Y esta también me da mucha ilusión de que sea algo lindo. Uh-huh. Y espero que la próxima también. O sea, y después si va a haber otra, no sé. Solamente Dios sabe.
Bueno, ¿qué has pensado para este 2019? Por lo pronto empieza con Muy Pianísimo.
Sí, un festival pianísimo. Bueno... el propio nombre ya dice, ¿no? Es obviamente un juego de palabra, porque pianísimo es una indicación musical de uh-huh. dinámica, ¿no? Como fuerte, fortísimo, forte, porque sería italiano, ¿no? Forte, fortísimo, piano, pianísimo, mezzo piano. Son indicaciones de dinámica musical. Creo que ustedes llaman matices esto, ¿no? Uh-huh. Algo así. Y el juego es con el superlativo de piano, o sea, muchos pianos. Uh-huh. Entonces nosotros hacemos este juego y llamamos así el festival porque tendremos muchos pianistas en la temporada. E incluso esto, como dije, nació de una oportunidad. Mira, fuimos procurados por... cuatro clavicembalistas uruguayos, ¿no? Nives de Armas, Laura de Armas y otros. Y por otro lado, también por Enrique Graf, que organiza un festival en Colonia.
En Colonia, sí.
Muy interesante. Y ambos los artistas, ¿no? Querían hacer los conciertos de Bach para las clavicembalistas, para clavicembalos. Y Enrique Grafe con pianos, las mismas obras. Entonces, como eran conciertos para dos, tres y cuatro pianos, yo dije, opa, esto es un mote para una temporada, ¿no? Un motivo, un leitmotiv. Y entonces hice a la vez conciertos dobles de piano, como concierto doble de Mozart, íbamos a hacer el concierto doble de Max Bruch, pero infelizmente no fue posible por una cuestión de presupuesto, uh-huh. como decía, el alquiler de la obra era muy caro. Hicimos el concierto doble de Bartok, luego al principio del año, y fuera los conciertos simples para piano, como ahora abrimos la temporada con Khachaturian, que es un concierto maravilloso, bellísimo, súper romántico, y con un pianista tailandés, joven, sí, premiadísimo, un artista Steinway, que viene a brindar su arte a nosotros, que es Pum Promachard. Viene el primer concierto, es un joven, súper joven pianista que está teniendo una carrera linda. Y bueno, y así vamos con todo el año con grandes pianistas, vamos a tener realmente cosas importantísimas de uh-huh. piano.
Todo va a comenzar el próximo 11 de abril con la presencia de este pianista tailandés como solista, 11 de abril, 19:30 horas, en el Teatro Solís, como corresponde, la casa de la Filarmónica de Montevideo. El Nuevo Mundo se...
Sí, porque hacemos obviamente la Sinfonía Nuevo Mundo de Dvorak, uh-huh. ¿no? El Khachaturian, y como obra uruguaya hacemos Melga Sinfónica de Eduardo Fabini, que es una obra bellísima también, uh-huh. de este grande compositor uruguayo.
Sí, que ha sido una constante también, ¿no? La preocupación por la búsqueda. Eso lo hablamos en tu primer encuentro, tu preocupación por decir, bueno, rescatar lo que es también la música uruguaya.
Ah, totalmente. Esto, yo no digo que hago en todos los conciertos porque no hacemos, pero procuramos hacer casi en todos los conciertos. El próximo, este hacemos Fabini, el otro vamos a hacer Tosar. Hacemos este año... Lockhart, hacemos Janela Bia, también hacemos compositoras, hacemos Mastro Giovanni, Álvaro Méndez y otros, ¿no?
Además es interesante por el tema, inclusive lo hablamos hace poco con Álvaro, el tema de los nuevos compositores.
Ah, sí.
Y además, de ser posible, nuevas compositoras.
Exactamente.
Que no sé, ahí como que el Uruguay se está enfrentando a dos inconvenientes que no surgen, ¿no? Y el hecho de encontrar, identificarlos o promoverlos muchas veces.
Totalmente. Si nosotros no les damos espacio, ellos desisten, porque uh-huh. es muy difícil. Esto es peor que cualquier cosa, ¿no? En la carrera del compositor. No podemos olvidar que este año es el aniversario de Biriotti. Uh-huh. Y también le hacemos un homenaje, ¿no? A León Biriotti. Y hacemos un estreno de su última obra que está componiendo, y quien va a dirigir esto también es un homenaje que hacemos a Hugo López, uh-huh. que fue uno de los directores titulares de la orquesta de Montevideo desde el año pasado hasta este año, que es el cumpleaños de 60º aniversario de la orquesta. Yo invité a todos los titulares de la orquesta, ¿no? Y vinieron, excepto el maestro García Vigil, que no ha aceptado venir, dijo que no quiere dirigir más. Uh-huh. Pero él fue el primer que yo invité, por supuesto, ¿no? Es más importante.
Fue el gran renovador, digamos.
Claro, y el que quedó más tiempo, realmente el constructor de la orquesta.
El concepto que tiene hoy la Filarmónica y el vínculo y la empatía con la gente, sin dudas es
exacto.
mérito de
García Vigil. Era un genio así de comunicación y todo, ¿no? Un hombre muy interesante. Me dio mucha lástima que él no aceptó dirigir, ¿no? Pero vino al concierto el año pasado, participó de la temporada, porque cuando hicimos el homenaje a la Camerata Punta uh-huh, del claro. Este, que fue uno de los puntos altos de la programación, que también un homenaje a la música uruguaya, ¿no? En todo su sí, esplendor.
Sí, sin duda. Además el vínculo con lo popular.
Exacto, totalmente. Entonces el maestro García Vigil vino y tocó en una obra el contrabajo.
Uh-huh, como en los viejos tiempos.
Exacto, haciendo homenaje a la Camerata Punta del Este.
Uh-huh. Lidia, acá pregunta un oyente si va a haber en el año algo de barroco.
Sí, obvio. Empecé hablando de Bach, ¿no? Uh-huh. Que vamos a hacer los conciertos para piano de Bach. Va a haber también un concierto para trompeta de Fasch. Seguramente hay algunas otras obras que ahora no me estoy recordando.
Pero igual está la página de la web de la Filarmónica, así que hay
sí,
que...
sí. Lo único es que esclarezco, ¿no? Porque la gente a veces no conoce un poco la dinámica del trabajo de la orquesta. Es una orquesta grande, es una orquesta de casi 100 músicos, ¿no? Más de 90. Entonces, con una orquesta de estas dimensiones, no se programa mucho el barroco, porque sería dejar grande parte de la orquesta sin trabajar.
Claro.
¿No? Entonces, una orquesta de estas dimensiones está para obras de otra naturaleza. Nosotros, cuando hacemos cosas así, dividimos la orquesta en dos, y una parte hace un programa y otra otro, y van a distintos lugares. En nuestro objetivo, sí, ahora hablamos de objetivo, como tú me preguntaste, uh-huh. de la descentralización, o sea, llevar la orquesta a otros públicos que no solamente el del Teatro Solís. Entonces, cuando llevamos la orquesta a los barrios, ahí sí llevamos la orquesta en otras dimensiones, o sea, parte de la orquesta, incluso porque no caben en los espacios de los barrios.
Claro.
Y entonces podemos hacer barroco o algo así, o música de cámara, como vamos a hacer un programa solo de vientos, por ejemplo.
Lindo,
¿no? Sí.
Además, tiene un ritmo y una armonía, si es que está bien dicho, no sé, pero de llegada a la gente.
Sí.
De fácil acceso, de fácil comprensión.
Y sí, esperamos que sí. Nuestro objetivo también es educativo, por un lado, ¿no? Que esto es una parte de los objetivos del trabajo de una orquesta, educación musical, si es que se puede decir, sí. O cultural, ¿no? y también de acceso, o sea, que llegue a la gente. Llamamos, por ejemplo, la temporada descentralizada este año de serenatas nocturnas en Montevideo, porque vamos a usar como obra común a todos los conciertos la serenata nocturna de Mozart, esta tan conocida, claro, del público, tan popular. ¿No? Tan popular. Entonces, hacemos otra vez un juego entre el nombre de la obra y esto, que vamos a llevar una música a la noche, a la gente, como si fuera una serenata, ¿no?
Está muy bien. ¿Qué ha quedado de la estudiante de ingeniería y de la ingeniera? ¿No ha quedado nada?
Sí, yo pienso que sí, porque todo el tiempo es una ingeniería organizar todo esto, ¿no? Es una ingeniería de producción.
¿La ingeniería te enseñó a pensar?
Ah, sí, totalmente.
¿Aún en aspectos tan de tanta sensibilidad como puede ser organizar un concierto?
Sí, pero la ingeniería está presente en todo, ¿no? Principalmente la de producción. Yo me acuerdo una vez hice un concurso en Chile en que yo gané el primer lugar de un concurso de dirección. Y teníamos que dirigir obras contemporáneas e inéditas, ¿no? Y recibíamos la obra, qué sé yo, no me acuerdo si era un día antes o horas antes. Y después teníamos que trabajarla en el ensayo y tocarla completa al final de un plazo de tiempo. Entonces yo tenía mi obra tal. La trabajé en un momento, miré el reloj y dice, da capo, o sea, del inicio. Y terminamos la obra en el último minuto que yo tenía. Entonces alguien del jurado habló, solamente podría ser una ingeniera. Porque los cálculos que hice, que usar el máximo de tiempo de para ensayar y el tiempo suficiente para tocarla, da capo significa del principio, ¿no? Del principio al final fue justo. Entonces, obviamente, esto es consecuencia de un entrenamiento técnico y tecnológico, si se puede decir, o de pensamiento racionalista o racional o matemático, como quiera. Sí.
¿Cómo cuando ves que los músicos, los directores, trabajan, ahora que nombraste la tecnología, sobre tabletas, en la computadora, donde hoy se les ha facilitado muchísimo, ¿sentís que hay comodidad que les ha facilitado o es distancia, aleja a la música del creador?
Yo no sé, yo no tengo mucha experiencia. Otro día en el concierto al aire libre que hicimos en febrero, ¿no? Hicimos un concierto en Torre de Antel solo con áreas de ópera muy populares y algunos valses. Fue muy lindo, había mucha gente, había unas 3.000 personas. Y yo dije, no voy a sufrir con las hojas de las partituras volando, ¿no? Porque siempre sufro, claro, que con una mano seguro la partitura, con la otra dirijo la orquesta, es un infierno. Entonces me llevé un tablet. Sí. Ay, pero en el ensayo intenté dirigir con el tablet. Y ahí era peor, porque pasaban las hojas, yo no controlaba, desistí. Volví a la antigua forma del papelito allí. Sí. Yo no sé, yo creo que cada uno se adapta, ¿no? Tuvimos un pianista extraordinario en febrero también, que empezó el Festival Pianísimo, que tocó el tercer de Rachmaninoff, fue el argentino Alexander Panizza, que vive en Canadá. Y Alexander toca con un tablet. Él lo pone allí en el piano. Él no confía en su memoria y está muy bien. Él se siente mejor así. Y pone su tablet en el lugar de la estante del piano, ¿no? Y yo pienso que la tecnología es imparable. Sí, yo pienso que la vamos a utilizar y en poco tiempo, si es que hay recurso para esto, presupuesto, como decís, los atriles de los músicos también van a ser tablets. Yo pienso que no va a ser papel.
Es difícil imaginarse la orquesta, ¿no? Que plásticamente es tan linda cuando uno está en la platea o en está allí observándolo y es un cuadro, es
exacto,
la disposición de los músicos, los diferentes escalones en los que están.
Sí, sí. O sea, pero va a ser igual, porque digamos, quien ve el tablet es el músico, no la platea. Uh-huh. A no ser este que están, digamos, los violoncelos y los violines que están de lado para el público, puede ser que se vea la luz del tablet, ¿no? Pero los que están de frente, no, porque el propio atril cubre la luminiscencia, uh-huh, esta, ¿no?
Claro. Va a estar, bueno, sí, es todo un desafío y, bueno, uno no se puede cerrar a todas esas cosas, que es lo que viene, ¿no?
No, y además es un ahorro muy grande de papel, ¿no? Porque cada material de orquesta son miles de hojas, ¿no? Porque cada músico tiene un juego completo de partituras. Y ya un tablet, es solo este tablet, y se pone allí las partituras, él toca, un año completo y está en la memoria estas obras. Y,
uh-huh. ¿Escuchas música todo el tiempo?
No, necesito silencio.
Es importante el silencio.
Ah, sí, totalmente. Y yo, como tengo la orquesta sinfónica delante de mí, es un volumen sonoro importante, ¿no? Todos los días esto impactando nuestros tímpanos,
sí, sí,
¿no?
Claro.
¿No? El silencio es importante hasta para crear música en el silencio, ¿no? Y yo estudio música sin escuchar música, ¿no? Mirando la partitura, entonces... Uh-huh. Yo tengo un poco la música en mi cabeza también, ¿no? Entonces, sí, convivo mucho con la música, pero no soy de estas que prende la radio para escuchar cualquier música. No, esto no, de forma uh-huh. alguna. Porque ya tengo, estoy saturada, ¿no? O sea, tengo que elegir mis momentos musicales, ¿no? Porque
claro,
es mi profesión.
Uh-huh. No, y los espectadores también tenemos que saber convivir con el silencio, con la música y también con los ruidos, porque también estamos en una ciudad que es muy ruidosa.
Totalmente.
Digo, capaz que al lado de San Pablo no es nada, pero...
La vida en ciudad es ruidosa. Cualquier ciudad, ¿no? Por ahí en el interior, una ciudad chiquitita, es menos ruidoso, pero sí, también el ruido de los coches, todo esto... O sea, siempre nuestros oídos están siendo impactados y cada vez más, ¿no?
Uh-huh. 11 de abril, señoras y señores, Teatro Solís. La maestra Lilia Amadío va a estar nuevamente con su batuta al frente de la Orquesta Filarmónica de Montevideo con este tailandés, Pom Promayart.
Sí es. Sí, perdón. Sí.
Es muy joven. ¿Estoy viendo la fotografía?
Sí, sí, sí. Es un chiquito,
sí. Sí, bueno, así que...
Él vive en Rusia ahora, estudia en Rusia, ¿no?
Mira.
Sí.
Bien, así que este concierto que da inicio formal a lo que es la temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, hora 19:30 en el Teatro Solís, las entradas están a la venta y obviamente que va a ser una muy buena oportunidad para reencontrarnos no solo con esa orquesta en su casa, sino además... Con la batuta de la maestra Amadío. Gracias por venir.
Ay, muchas gracias, Jaime. Gracias. Espero contar con tu presencia en nuestros conciertos, uh-huh, porque tú realmente eres un público muy especial, muy exigente, y esto para mí es un desafío y me da mucha alegría.
Muchísimas gracias por venir.
Gracias.